asleep. 5, 4, 3, 2, 1, ignition.
En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Decimos de nuestra época, pero hasta el momento probablemente la transición del paleolítico al neolítico haya sido el mayor cambio cultural en la historia de nuestra especie. Con el neolítico, con el nacimiento de la agricultura, nos hacemos sedentarios. Comenzamos a domesticar animales, aparecen las primeras grandes construcciones, se crean nuevas herramientas que permitan trabajar el suelo, almacenar el grano o hacer el pan. Hay que planificar desde la siembra hasta la recolección, hay que gestionar los excedentes, contarlos y apuntarlos. Y esa capacidad de contar y escribir potenciará aún más la creación e intercambio de conocimiento. Por ello es interesante plantearse a qué velocidad se expandió ese cambio, cuánto tardó en llegar la agricultura a Europa desde Oriente Medio. Por sorprendente que parezca, se trata de un dato bastante bien establecido y que ronda el kilómetro por año. Pero ¿por qué la velocidad de expansión fue esa y no otra? ¿Quiénes protagonizaron el cambio? ¿Los agricultores en busca de nuevas tierras de cultivo o los cazadores recolectores al copiar las técnicas de sus avezados vecinos? Igual se sorprenden, pero la explicación a estas cuestiones no solo se encuentran en los yacimientos o en los estudios genéticos. Hoy vamos a recurrir a las matemáticas. La cosa aún es más sorprendente cuando veamos que los modelos que responden estas preguntas también sirven para explicar cómo desaparecen las lenguas o cómo evolucionan las infecciones víricas. ¿Se lo van a perder?
Principio de incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
¿Se pueden emplear las matemáticas para describir la historia? ¿Se pueden hacer modelos de cómo han ido cambiando, evolucionando las sociedades a lo largo del tiempo? Pues parece que sí, cada vez hay más investigadores formados en el campo de las matemáticas y la física que aplican con éxito conceptos propios de sus disciplinas al estudio de la evolución de las poblaciones humanas. En concreto, hoy vamos a ver cómo las matemáticas se han aplicado y con éxito a conocer mejor la transición al neolítico que comenzó en Europa hace unos 12.000 años. Para ello contamos con la ayuda de Joaquín Fort, que es catedrático de física de la Universidad de Girona, investigador principal en el grupo de sistemas complejos. Sus investigaciones se centran sobre todo en el desarrollo de modelos matemáticos que se aplican al estudio de la prehistoria, la lingüística y también los sistemas biológicos. Además, también tenemos que decir que lo cuenta muy bien, como hemos podido ver en un artículo muy interesante publicado en la edición de julio de Investigación y Ciencia en España. Lectura que les recomendamos. Si les gustan estos temas y esta entrevista, no se lo pierdan porque ahí lo explica todo muy bien y además con gráficos, que es lo que nos falta aquí en la radio. Así que sin más preámbulos, Joaquín, le damos la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que es un tema muy, muy interesante y sorprendente, ¿no? A priori, las matemáticas, ¿cómo pueden ayudar a solucionar esas incógnitas que nos quedan todavía de un periodo tan amplio como es el de la prehistoria?
Sí, pero de hecho tampoco es tan sorprendente porque lo que estudiamos nosotros es sobre todo la velocidad de propagación del frente de poblaciones humanas en el Neolítico, y esto también se ha aplicado a muchas otras especies biológicas distintas de los humanos. Cuando una especie biológica, sea un mamífero, sea un vegetal o sea cual que sea, invade un territorio, entonces los modelos matemáticos permiten conocer a qué se debe la velocidad con que invade, si es debido a que se reproduce más rápido o más lento, o a que los hijos van más lejos o más cerca de los padres, etcétera.
Es desde luego una de las maravillas de las matemáticas, ¿no? Esa abstracción que permite que un modelo que puede haberse desarrollado en un campo pueda darnos pistas en otro, ¿no?
Sí, efectivamente. Es interesante que con ecuaciones se pueden unificar fenómenos muy distintos, en este caso de especies biológicas muy distintas.
Uh-huh. Bueno, vamos a conocer con más detalle en concreto el caso del Neolítico. Estamos hablando de la aparición de la agricultura, la que llega a Europa, se da lugar en Oriente Próximo, ¿no? Oriente.
Sí, exactamente.
Esto ya depende de traducciones, ¿no? Si es próximo o medio, depende si es en inglés.
Sí.
Entonces, el caso es que la velocidad de la que empieza a introducirse la agricultura y de esto, bueno, todo lo que conlleva dentro de Europa, la han llegado a establecer en que fue aproximadamente a la velocidad de 1 kilómetro por año, que es un dato muy sorprendente, ¿no? ¿Por qué a 1 kilómetro por año y no menos o no más? Y es un poco ahí donde ustedes entran y empiezan a intentar poner orden en todo lo que se había obtenido hasta el momento a partir del registro arqueológico, ¿no?
Exactamente. Gracias a los datos de los arqueólogos sabemos en cada yacimiento dónde apareció el neolítico por primera vez, y se observa que en Oriente, por ejemplo, en la zona de Turquía, de Palestina, etcétera, es donde están los yacimientos más antiguos. Después aparecen en Grecia, más tarde en Italia, y después en la península ibérica, etcétera, y en el norte de Europa. De forma que son los yacimientos arqueológicos y las dataciones con radiocarbono lo que permite establecer, calcular en promedio cuál fue la velocidad, y resulta ser de 1 kilómetro por año aproximadamente. Lo que hacen los modelos matemáticos es intentar entender por qué fue de 1 kilómetro por año y no, por ejemplo, de 100 kilómetros por año o de 1 metro por año. Uh-huh. Y esto se hace con unos modelos que permiten establecer cuál sería la velocidad a partir del ritmo de reproducción, de lo rápido que se reproduce en una población y de lo que se llama el coeficiente de difusión o el kernel de dispersión, que lo que dice es básicamente las distancias a las que se desplazan los hijos de respecto de sus padres.
O sea, que digamos que ustedes de alguna forma establecen un modelo, una hipótesis, ¿no? De, bueno, pues esto puede ser que los hijos de los primeros personas que practican la agricultura se van extendiendo un poquito más, y esto al cabo de las generaciones van llegando a sitios nuevos y lo acaban haciendo a esta velocidad, ¿no?
Exacto. Lo que pasa que nosotros no decimos, bueno, para que la velocidad sea la que se observan los arqueólogos, es decir, 1 kilómetro por año, los hijos tendrían que moverse a una cierta distancia de los padres, por ejemplo, 50 kilómetros. Lo que hacemos es, a partir de poblaciones prehistóricas, de poblaciones actuales, pero preindustriales, que practican la agricultura de una forma muy, muy primitiva, sabemos aproximadamente los humanos agricultores preindustriales a qué distancia se suelen mover respecto de sus padres. Y de la misma forma hay algunos datos antropológicos de poblaciones humanas pequeñas que se establecieron en islas y otros lugares previamente deshabitados, que nos permite saber lo rápido que se reproduce al principio cuando una densidad de población es muy pequeña, una población humana. Es decir, que usamos datos antropológicos para intentar predecir o estimar cuál esperamos que sea la velocidad. También, de hecho, cada vez hay más datos arqueológicos que permiten establecer cuáles fueron nuestros parámetros. Desde hace unos años, algunos arqueólogos y demógrafos han conseguido medir directamente a partir del número de niños y de jóvenes en los cementerios prehistóricos neolíticos, cuál fue el ritmo de reproducción, de forma que ya no tenemos que basarnos solamente en datos actuales etnográficos. Y también hay algunos datos sobre movilidad, y actualmente este es un tema en que trabajan algunos genetistas, que si todo va bien, dentro de algunos años esperan poder identificar parejas de padres e hijos neolíticos, y a partir del ADN establecer que son efectivamente padres e hijos, y de esta forma, a partir de la distancia entre los dos yacimientos donde se han encontrado sus restos, determinar las distancias que se movían. De esta forma, lo que se pretende es no tener que inventar ningún parámetro, sino realmente estar seguros de que el modelo corresponde a la realidad.
O sea, que de alguna forma la parte en la que la información que el registro arqueológico no nos puede proporcionar, ustedes la han suplido de alguna forma con la información que nos pueda dar la antropología de casos semejantes o similares que pueden darse en un tiempo ya conocido en el planeta a día de hoy, o hace pocas décadas, lo bastante como para que se haya estudiado.
Exacto.
Y un poco con esa información, pero que por otro lado también se vaya avanzando en el registro arqueológico para poder tener directamente esa información, han establecido ustedes el modelo. ¿Cómo se establece? ¿Cómo se hace un modelo de este tipo? ¿Ustedes van ajustando las ecuaciones, o hay veces que las ecuaciones, digamos, que de alguna forma funcionan per se sin tenerle que poner muchas cortapisas?
Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una forma es con ecuaciones. Al principio utilizábamos ecuaciones diferenciales, que son las que se usan normalmente, pero después vimos que en el caso de los humanos se necesitan ecuaciones un poco más complejas, porque hay que tener en cuenta que algunos humanos se mueven a mucha distancia y otros a menos distancia, y los modelos con ecuaciones diferenciales, con lo que se llama el coeficiente de difusión, no tienen en cuenta este hecho. Pero hay otra forma de hacerlo, independiente de las ecuaciones, que es mucho más sencilla, que es mediante simulaciones numéricas. Uh-huh. Entonces lo que se hace simplemente es coger una red de puntos o de nodos y suponer que inicialmente están todos vacíos excepto uno o varios nodos en un rincón, por ejemplo, y a partir de aquí se van reproduciendo las personas y los hijos se van moviendo de acuerdo con una serie de probabilidades a distintas distancias de los padres. Y tanto con ecuaciones como con simulaciones se obtienen los mismos resultados, lo cual permite estar más seguro de que las ecuaciones son correctas.
Creo que a la hora de establecer estos dos modelos de ecuaciones y simulaciones, si nos puede hablar un poquito más en detalle, cuando habla de simulaciones numéricas es lo que se hace el cómputo con ordenador, ¿no? Imaginamos. Y esto es quizá lo que permita también establecer incluso un mayor detalle, porque claro, hay elementos que no se pueden obviar, como por ejemplo pues la diferencia de la geografía, ¿no? Que puede haber accidentes a la hora de establecer esas diferencias de que no todo el mundo se mueve igual y demás. Dentro de lo que es un ordenador se pueden meter todas esas variables, entiendo.
Sí, justamente. Las simulaciones tienen esta gran ventaja que, a diferencia de las ecuaciones, permiten considerar una geografía que no sea homogénea, que no sea simplemente una red cuadrada, sino que tenga mares, que tenga montañas, y entonces se pueden tener en cuenta que algunas montañas, como los Alpes, claramente se observan en el registro arqueológico cómo frenaron la expansión del Neolítico, o se puede tener en cuenta que en el Mediterráneo las distancias que se movían con viajes por mar eran más largas, que también se ha observado que en el Mediterráneo la expansión fue más rápida. Entonces, en este caso, si lo que utilizamos son simulaciones para geometrías realistas, de todas formas las ecuaciones son útiles porque son una forma de comprobar que las simulaciones son correctas para un caso muy muy específico, que es cuando tenemos una geometría perfecta.
Plana, ¿no? Ya no. Sí, claro. Eso. También imagino que las ecuaciones para gente con la formación adecuada les dan digamos también una información muy de fondo, muy en profundo de qué es lo que sucede en la dinámica de ese modelo, ¿no?
Sí, efectivamente, en las ecuaciones todo es muy sencillo y es muy fácil variar un parámetro y saber cómo variará la velocidad. En cambio, con unas simulaciones pues tienes que volver a repetir toda la simulación y solo obtienes un resultado para los parámetros que estás suponiendo, pero las ecuaciones son mucho más generales.
Uh-huh. Como vemos, con el tema de cómo ha sido la velocidad de expansión, ha sido bastante acertado, puesto que han podido comprobar lo que ya habían establecido el registro arqueológico, pero creo que también hay otro campo donde, en fin, toda esta forma de aproximarse a la prehistoria es también muy interesante, y es a la hora de dirimir cómo se dio exactamente ese proceso, si se debió tal vez a un proceso de culturización. El tema de los cazadores nómadas empiezan a imitar los modelos de la agricultura, de los agrícolas, o fue realmente un intercambio de poblaciones y fueron los agricultores los que empezaron a colonizar nuevos territorios. Creo que aquí es una de las grandes preguntas a la hora de establecer cómo sucedió el Neolítico, y ustedes también tienen algo que aportar, ¿no?
Sí, hace poco hemos propuesto unos modelos en los que se tiene en cuenta no solo el movimiento de poblaciones, sino también la posibilidad que usted comenta de que en algunas regiones los cazadores-recolectores copiaron o aprendieron la agricultura de los agricultores. Entonces, lo que es curioso es que el modelo cultural, donde el movimiento de poblaciones no tendría importancia, predice velocidades más lentas, que es justamente lo que se observa en el norte de Europa, y es precisamente donde los arqueólogos han dicho que probablemente, por otros motivos, que probablemente la transición fue cultural y no se debió tanto al movimiento de poblaciones.
Uh-huh. O sea, que es curioso, se tarda más cuando se copia al que sabe hacerlo que directamente la población, entendemos descendientes o demás, vayan extendiéndose llevando consigo el conocimiento que ya atesoraban, ¿no?
Sí, bueno, de hecho lo que parece que sucede es que cuando los cazadores-recolectores copian o aprenden la agricultura de los agricultores, no pueden hacerlo a una distancia muy grande, como por ejemplo ejemplo, 50 kilómetros, porque copiar la agricultura es complejo, no es como comprar un sombrero o comprar un instrumento. Hay que saber cuándo sembrar, cómo regar, cuándo hay que recoger la, cómo hay que acabar, cómo hay que después procesar, por ejemplo, si son cereales, la cosecha para producir el pan, etcétera. Y precisamente los datos antropológicos de pigmeos y otros cazadores recolectores que aprenden la agricultura muestran que lo hacen a cortas distancias, pocos, un kilómetro, quizás 5 kilómetros. En cambio, los hijos de los agricultores, como ya han aprendido la técnica, pueden emigrar a muchas distancias, por ejemplo, a 50 kilómetros de sus padres. Uh-huh. Y esto es lo que explicaría que la difusión cultural es más lenta que la difusión de poblaciones.
Claro, es que estamos hablando de un cambio que quizá ahora con el paso del tiempo no nos parece tan sorprendente, ¿no? El tema de, bueno, la agricultura, pero que lo que entraña es quizá el cambio conceptual más grande que podemos haber experimentado hasta el momento, ¿no? Porque, claro, ya es ser sedentario, vivir acorde a las estaciones, pero muy fijado a las plantas, incluso los animales, incluso el almacenamiento del grano, son muchos procesos los que están vinculados, ¿no?
Sí, efectivamente, los historiadores están de acuerdo en que la transición del neolítico, el paso de la... de una economía basada en la caza y la recolección a la agricultura, fue la transformación más importante en la historia de la humanidad, bueno, en la prehistoria en este caso, porque a partir de aquí es cuando empezaron después a aparecer ciudades con división del trabajo, apareció la escritura, aparecieron grandes construcciones, etcétera, de forma que tanto es así que se ha observado que las tribus de cazadores recolectores, por ejemplo, no tienen sistemas de numeración como el nuestro, solo tienen números 1, 2, 3 y como mucho hasta el 3, y después ya dicen mucho, ya no distinguen 4, 5, 6, 7, porque no lo necesitan. En cambio, se cree que los agricultores, al necesitar el sistema de numeración con el almacenamiento de la comida, el intercambio de productos, etcétera, que no se producen los cazadores recolectores porque no se pueden almacenar comida durante mucho tiempo, pues a partir de aquí apareció la numeración, aparecieron después las matemáticas, la escritura, etcétera, etcétera, de forma que todos los rasgos que definen las sociedades actuales en el fondo tienen un origen que se debe a la transición del neolítico.
Otro asunto también que nos parece interesante, que pone en el artículo y que es, digamos, uno de los conceptos clave, es el de deriva. ¿Podría contarnos un poquito a qué hace mención esto?
Sí, bueno, la deriva se define como un efecto estadístico que consiste en que cuando tienes una población donde hay muchos rasgos culturales, por ejemplo, en un caso muy fácil, una población donde hay agricultores y hay cazadores-recolectores, pues si tú eliges muchos individuos de esta población, 1,000 individuos, aproximadamente 500 serán cazadores y 500 serán agricultores. Pero si en lugar de 1,000 solo escoges 2, pues posiblemente en lugar de tener un cazador y un agricultor, tendrás 2 cazadores o 2 agricultores. Y esto es lo que se llama deriva y tiene mucha importancia cuando se expande una población, no solo en estudios culturales, sino también en estudios genéticos, porque se cree que es responsable de que se pierdan rasgos. Algunos genes, cuando la población emigró los humanos modernos emigraron desde África, se cree que se perdieron, y por este motivo en África todavía ahora hay una diversidad genética mucho mayor que en otras regiones. Un efecto parecido se ha propuesto en lingüísticas, pero este no está tan bien establecido porque es un efecto que se ha borrado con el paso del tiempo y por lo tanto muchos lingüistas dudan de que realmente lo que se detecta corresponda a un efecto de deriva, pero se ha propuesto que también cuando los humanos modernos emigraron desde África se perdieron muchas lenguas y por este motivo embargo, todavía ahora hay mayor diversidad lingüística en África que en otras regiones del mundo. De la misma forma, en el caso del Neolítico, nosotros hemos utilizado el concepto de deriva para intentar entender la evolución cultural de las primeras sociedades neolíticas en Europa. Lo que se observa es que en el sudoeste de Europa, donde llegó primero el Neolítico, se plantaban mucho tipo distinto de cultivos. En cambio, después, al propagarse el Neolítico, se perdieron cultivos y se cree que es por esto, porque las poblaciones pioneras, como estaban formadas por pocos individuos, pues perdieron parte de la diversidad cultural.
También ha mencionado ya un poquito de soslayo, y esto también es un asunto que nos gustaría conocer más con usted, el tema de las lenguas. Creo que usted ha desarrollado también mucho su trabajo en el estudio de las lenguas, ¿no? Y cómo también han intentado hacer modelos de cómo han ido apareciendo, más concretamente cómo han ido desapareciendo las lenguas minoritarias en el mundo a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí, hay algunos trabajos. Básicamente, Abrams y Storgars fueron los primeros que propusieron un modelo matemático para describir las curvas de extinción lingüística en distintos lugares, por ejemplo, en Quechua, en Sudamérica, o otros idiomas como, por ejemplo, el gaélico en Escocia, o el galés en Gales, y ellos observaron que un modelo bastante razonable pues que se ajustaba bastante bien a las curvas que daban cómo disminuía a lo largo del tiempo el número de individuos o el número de personas que hablan una lengua. Y entonces, bueno, nosotros también hemos contribuido un poco en esta línea, pues mejorando este modelo, y lo hemos aplicado para intentar predecir a partir de estas curvas cuál debería ser el ritmo con el que el frente de una lengua invade al frente de otra lengua que va desapareciendo, y lo aplicamos al caso del galés en Inglaterra, y aproximadamente el valor de la velocidad del frente era similar al observado.
Uh-huh. ¿Y en este tipo de modelos qué elementos tienen en consideración? ¿Cómo se establece un modelo de este tipo? Es que me parece muy interesante ver cómo se puede, digamos, aprender o describir algo pues con una característica social cultural tan fuerte, ¿no?
Sí, bueno, básicamente es un modelo muy parecido al de la progresión del Neolítico. Hay dos comunidades, que en el caso del Neolítico eran los agricultores, los cazadores-recolectores, pues en el caso de dos lenguas son los que hablan una lengua, los que hablan la otra, en el caso más sencillo, y entonces hay unos términos que dicen para variar, cómo varía el número de personas que hablan cada lengua, que son un término que es positivo para la lengua que gana hablantes y negativo para la que los pierde, para la lengua que tiene menor estatus. Y después hay otro término que es un término que se refiere a la difusión, al movimiento de las personas. Por lo tanto, son modelos muy muy similares.
De alguna forma, en el tema de las lenguas, tiene un poco que ver con el prestigio que pueda tener el que habla la lengua, digamos, de la lengua dominante de la zona, bien sea la causa por la que sea dominante, puede ser múltiple.
Sí, exacto.
Respecto al mantenimiento de una lengua que es minoritaria, ¿no?
Exacto, sí, hay un parámetro que se llama el estatus, que varía entre 0 y 1, entonces una lengua con mucho prestigio o con mucho apoyo, pues puede tener, por ejemplo, un estatus de 0,8, 0,9, y la otra tiene el estatus que es 0,2 o 0,1, y esto refleja, por el motivo que sea, pueden ser muchos motivos, el hecho de que una lengua tiene una ventaja respecto a otra.
Uh-huh. Y creo que de alguna forma la aplicación de estos modelos a lo que nos apuntan en el mundo tal y como lo conocemos actualmente es que van a acabar dominando las lenguas mayoritarias sobre las minoritarias, claramente.
Sí, los lingüistas han establecido muy claramente que se están perdiendo miles de lenguas, y cada vez esta pérdida es más rápida. Entonces, claro, esto entraña una pérdida de información que puede ser muy útil para conocer, por ejemplo, la historia, porque las lenguas nos informan sobre los fenómenos que han pasado, igual que los yacimientos arqueológicos o los datos genéticos. Las lenguas también son una fuente de información muy importante sobre el pasado.
Son cosas que a priori son muy difíciles de relacionar unas con otras, pero tal y como nos las está contando tienen toda su coherencia, ¿no? De cómo compartiendo de un mismo estudio lo podemos aplicar a distintos campos. El tercer campo al que usted también se dedica y que hemos mencionado un poco al comienzo es a la investigación en sistemas biológicos. ¿Qué tiene esto que ver en la biología? ¿En qué otros campos podemos encontrar este comportamiento, esta forma dinámica de ser?
Bueno, hay diversos campos. Uno, evidentemente, es las invasiones biológicas, que tienen un gran interés ambiental, y hay muchos ecólogos que aplican este tipo de modelos para saber lo rápido que una especie introducida puede eliminar a la especie que actualmente ocupa un cierto hábitat. Pues hay otro campo, que es el campo de las infecciones de virus, que también se basa en ecuaciones muy parecidas a las que aplicamos en el neolítico, en la competición lingüística, y que está bien establecido desde hace bastantes décadas que este tipo de modelos tiene una utilidad para intentar entender cuando tenemos una población de células y en un cierto punto introducimos uno o varios virus, cómo estos virus infectan a las células, después se reproducen y aparecen por cada virus inicial muchos virus después de un cierto tiempo y matan a las células que han infectado y después estos nuevos virus se difunden y vuelven a infectar nuevas células, etcétera. Entonces lo que permiten estos mismos modelos, o casi los mismos, muy parecidos, es predecir con qué velocidad la infección vírica se propaga en milímetros por hora y esto se puede comparar con los datos experimentales en el laboratorio. Muy recientemente también hemos aplicado este modelo a un caso que es en las poblaciones de células de cáncer, porque esto tiene interés en medicina dado que hay tratamientos de cánceres, de tumores de cánceres, que consisten en inocular virus que maten a las células de cáncer pero no a las células que no son tumorales.
Uh-huh. Y en este aspecto es interesante saber a qué ritmo el virus va infectando, entiendo.
Exacto, sí, exacto. Y saber de qué depende, porque entonces la esperanza es que genéticamente se puedan modificar los virus y para conseguir las características que se necesitan para que elimine más rápidamente al tumor.
Uh-huh. Y una pregunta, llegados aquí, ¿cómo trabajan? Me imagino que tendrán que ser grupos interdisciplinares, conocer esto, las células del cáncer no tiene nada que ver con el tema de la arqueología. ¿Cómo les facilitan los datos? ¿Cómo adaptan los modelos? Porque, bueno, tienen que estar entonces muy acostumbrados ustedes a tratar con colegas de otros campos muy, muy diferentes, ¿no? ¿Cómo se hacen entender?
Sí, exactamente. Este es un problema. Pero bueno, con los años hemos conseguido colaborar con muchos arqueólogos que están muy interesados en este tipo de modelos y cada año vamos a, sobre todo a University College London, donde hay el principal instituto de arqueología de Europa y ellos tienen proyectos muy grandes que consisten precisamente en conseguir los datos y fecharlos para diferentes regiones de Europa, y esto es lo que nosotros utilizamos para después comparar con nuestros modelos. En el tema de arqueología es en el que hemos trabajado más, pero en el tema de virus, de infecciones víricas, también utilizamos datos que nos los proporcionan microbiólogos.
Uh-huh. Lo que entendemos es que, claro, nos da pie a un conocimiento, una realidad profunda que de otra manera no se vería, ¿no? Quiero decir que uno puede ser un oncólogo, un virólogo, llevar mucho tiempo trabajando en ese campo y no tener quizá ese entrenamiento conceptual para inferir qué es lo que hay detrás, porque ustedes no explican por qué, sino explican cómo, ¿no?
Sí, exacto. El conocimiento de expertos lo tienen ellos, pero hay aspectos que en los cuales les es útil trabajar con personas que hagan modelos matemáticos. Por ejemplo, los modelos que le acabo de decir que ya se han publicado hace algunos años de tumores, de tratamiento vírico de tumores de cáncer, no tienen en cuenta un aspecto que nosotros sabemos que es muy importante, que es el tiempo que pasa desde que un virus entra a una célula hasta que este virus se reproduce y el célula explota, mata la célula y se difunden los nuevos virus, que son los hijos del que había entrado. Entonces, los médicos y oncólogos y biólogos que habían utilizado este tipo de modelos habían copiado unas ecuaciones diferenciales que son razonables, pero no son, que en este caso no son las mejores, porque hemos demostrado que al tener en cuenta este tiempo, este retraso, el frente de los virus es más lento. Entonces, este es un ejemplo de un aspecto matemático en el cual nosotros podemos colaborar, aunque los expertos que realmente conocen el tema sean, en este caso, los oncólogos o los virólogos.
Pero bueno, ustedes ponen ahí su potente herramienta a su servicio, ¿no?
Exacto.
Qué bueno, muy bien. Bueno, pues Joaquim, no tenemos tiempo para más, pero desde luego hemos hecho un repaso amplio para, bueno, pues dónde podemos encontrar modelos matemáticos, probablemente sitios donde no hubiéramos pensado, antes de escuchar su interesante conversación. Joaquim Fort, que es catedrático de física en la Universidad de Girona, muchas gracias por el tiempo que ha compartido y enhorabuena por sus trabajos.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Miriam Raposo estuvo en el control técnico. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición.
Principio de incertidumbre @canalextremadura.es